de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos ya la segunda hora de Mediodía COPE de este viernes 10 de abril. Qué bien suena lo de viernes, ¿verdad? Como sabes, el objetivo vital del presidente de Estados Unidos consiste en volvernos locos a todos. En Irán, esta semana que hoy termina, empezó con el rescate de película de un piloto americano caído, continuó con la amenaza de Donald Trump de arrasar con la civilización persa en una noche y terminó con una tregua que parece haber dejado el estrecho de Hormuz en manos iraníes y que es discutida tanto por Irán, a no ser que se aplique también en el Líbano, ¿verdad? Y como pasamos de un extremo a otro sin solución de continuidad, hoy es el día en el que empiezan las negociaciones esta madrugada entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. Al mismo tiempo, además, Netanyahu ya ha anunciado que quiere negociar con el gobierno del Líbano. Así que vamos por partes. Sobre la negociación Estados Unidos-Irán, es importante recordar que hay dos elementos que son pues los más complicados, ¿no? El primero tiene que ver con la energía nuclear. ¿Y esto por qué? Pues mira, porque Irán lleva décadas intentando tener la bomba nuclear, la bomba atómica, un esfuerzo que se ha conseguido retrasar en varias ocasiones. Dice la Agencia Internacional de la Energía Atómica que en estos momentos tendrían 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Esto efectivamente no es suficiente para que la bomba se pueda llevar a cabo, pero es excesivo para producir energía de uso común. En realidad no se sabe con certeza ni dónde está ese arsenal o si está enterrado en alguna de las instalaciones que han sido bombardeadas. Pero no es fácil que Irán llegue a un acuerdo sobre este asunto porque para ellos es fundamental. Y el segundo problema grave de estas negociaciones se llama Hormuz, que está cerrado al tránsito por Irán y por Omán. Lo que está haciendo Irán en las últimas horas es dejar que pasen unos pocos barcos previo al pago de un importe. ¿Y esto por qué es importante? Pues mira, porque se han cargado de un plumazo la libertad de navegación en aguas internacionales, principio, por cierto, asentado en muchos siglos de civilización. Así que vamos a ver cómo se negocia ese punto que puede causar un precedente importante. Y lo tercero son consecuencias para todos. El incremento del precio del petróleo y el gas afecta directamente a un montón de productos. Los combustibles, por supuesto, lo has notado, gasolina, diésel, queroseno, que es la gasolina de los aviones. Pero afecta también a los plásticos, al PVC, a los lubricantes, a los asfaltos, a las parafinas, a los productos petroquímicos esenciales para fabricar, por ejemplo, telas, el nylon, el poliéster, a los fertilizantes, a los detergentes, a la industria farmacéutica, a las pinturas, a los cosméticos, al caucho. ¿Sí? Estás pensando bien. Si sube el precio del petróleo, subirá el precio de tu crema hidratante o del jabón para la lavadora, por supuesto, de algunos materiales para la construcción de viviendas. Consecuencia de todo esto, todo más caro. Y luego están las derivadas personales que en tiempos de guerra provocan historias como la de Kian, un joven iraní de 14 años, brillante, que vive en España, que ganó entre 1.600 aspirantes la representación de España en Naciones Unidas en un programa educativo. Ha estado en Herrera en COPE y nos ha contado cómo se siente tras denegarle la embajada de Estados Unidos la entrada en el país.
Pues me sentí bastante frustrado, porque después de 3 conferencias y una entrevista me sentí como que el resultado no estaba determinado por mis acciones, mis decisiones, no como las conferencias y la entrevista de antes.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, nuevo intento de negociación en Extremadura.
PP y Vox mantienen hoy una nueva reunión de cara a desencallar un pacto de gobierno en la región. El 4 de mayo es la fecha límite para alcanzar un acuerdo en Extremadura que evite la repetición electoral.
La Fiscalía en contra del beneficio penitenciario para la etarra Amboto.
Es un tercer grado encubierto, dice el fiscal, sobre el régimen de semilibertad que el gobierno vasco le concedió hace dos semanas, fue jefa de ETA y está implicada en al menos 14 asesinatos.
Importante las citas electorales del fin de semana.
Por un lado, elecciones generales en Perú y por otro son cruciales los comicios para elegir presidente en Hungría. Ucrania confía en que Víctor Orbán pierda el poder y un cambio de gobierno facilite la adhesión a la Unión Europea.
Y está de visita oficial en el Vaticano el presidente francés Macron.
Acompañado por su esposa Brigitte, han mantenido una audiencia privada con el Papa León XIV, que el lunes inicia su primer viaje a África con parada en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Simeone responde a las quejas arbitrales del Barça metiendo por medio al Real Madrid.
Sí, el Barça, sabes que ha presentado queja formal ante la UEFA por el arbitraje ante el Atlético en la Champions y Hansi Flick lo ha aplaudido esta tarde. Bueno, pues justo después le han preguntado por todo ello a Simeone, que ha respondido a nuestro compañero Javi Gómez de esta manera.
Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para que lo entienda, es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada.
Si no he entendido mal, ¿se queja usted de la presión del Real Madrid? ¿Entiende?
No, yo no me quejé.
¿O dice que está acostumbrado a que aquí se presione?
No, yo respondí a la opinión que me dijeron de que opinaban en Barcelona y que estamos acostumbrados a que suceden estas cosas, nada más.
Con la Champions en el horizonte, hoy se abre la jornada de Liga a las 9 con el Real Madrid-Girona. Acaba de salir la lista del Madrid con descanso para Rüdiger, Carreras y Trent y vuelve Mendy. El Barça recibe mañana al Español, podría volver De Jong y Flick no descarta rotar a Lamine Yamal. Y en el Atlético de Madrid, Simeone ha confirmado la baja de Oblak ante el Sevilla, pero espera que pueda estar en la lista para la Champions.
Gracias, Muni. Esto es Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Son las 2:06 de la tarde, 1:06 en la Comunidad Canaria. Mira, antes de iniciar su cuarto viaje a China como presidente del gobierno, esta tarde reaparece Pedro Sánchez en un foro político en Barcelona, y digo bien reaparece, a pesar de que no dejamos de verle a todas horas. Lo que pasa es que le vemos solo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, donde no tiene que contestar a nadie.
Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social.
Le hemos visto esta semana presumiendo de afiliaciones con la camiseta de la selección, también nos ha enseñado su despacho.
Siempre que llego, poner un poquito de incienso. Suelo coleccionar Quijotes.
Y lo último es el vídeo en un coche de juguete en el Museo de Videojuego.
Venga, ¿dónde está la marcha?
Pues eso, postureo, diversión. Este hombre que nos dijo hace 15 días que no podía haber presupuestos generales del Estado porque lo importante era la guerra, ya ves dónde está, en TikTok. En fin, busca cercanía, la misma que no logra en la calle, porque para grabar este último vídeo necesitó un fuerte refuerzo policial en el centro de Madrid. Obviamente todo está más que planificado. Todo esto lo hemos visto mientras en el Supremo no hemos dejado de conocer detalles sobre cómo entraba y salía dinero en sobres y en bolsas de la sede del Partido Socialista. ¿Y sabes lo que cuentan fuera de micrófono dirigentes socialistas a COPE? Pues que les había costado mucho escapar de los escándalos y que ahora no saben cómo hacerlo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta es la realidad a esta hora en las filas del gobierno y del Partido Socialista, pelos como escarpias, los vídeos de Sánchez, sin embargo, sonrientes.
Sí, los socialistas permanecen en vilo ante el juicio. Entre la preocupación y la incertidumbre se mueven numerosos dirigentes ante el desarrollo de la vista oral, aunque los argumentarios emitidos desde la Moncloa reducen la causa a actuaciones individuales de personas supuestamente apartadas enseguida. Con mucha rapidez y dolor, según describe incluso el círculo de Pedro Sánchez. La cantinela ha servido incluso a la ministra portavoz Elma Sáez para enfatizar la empatía por el enfado de la ciudadanía.
Entiendo el enfado, la desafección de la ciudadanía y entiendo incluso el sentimiento de repulsa ante comportamientos que para nada se pueden extender al conjunto de la clase política.
Y además dan por asumidas las responsabilidades políticas, pero nos había costado mucho escapar de la corrupción. Eso deploran en el PSOE quienes desconfían de en qué situación llegarán al final de la vista oral en el Supremo, con más o menos costurones. Esta semana, de momento, ya ha sido descrita cuesta arriba en el Ejecutivo, cuyo corolario es la necesidad admitida de recuperar la iniciativa. Es una obviedad. Asumen en despachos de la Moncloa cómo hacerlo. Ahí está el debate interno. Si el presidente está dando vueltas a movimientos para superar el bache, deberán esperar a su vuelta de China, donde vuela esta misma noche.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Bueno, pues así están los ánimos en Moncloa y en Ferrat después de todo lo que hemos escuchado durante esta semana, semana 1 en el juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo.
ellos me decían dónde tenía que subir. Subo, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero.
Y llevo 45.000 cada vez.
Sí.
¿Quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Anlama.
Y había tacos de billetes.
Nos dice, el señor ministro quiere una casa.
¿Usted entonces cobraba y no iba a trabajar?
Yo cobraba y estaba a la espera de que el señor Joseba, o en su caso el señor Coldo, me dijeran qué era lo que tenía que hacer.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
No, soy dentista y estoy colegiada.
¿Y antes?
Era azafata de imagen. Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustaba. Por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar peso, imagínate con un animal.
En un momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado.
Cuando usted leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo?
En el horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes.
Bueno, pues la semana que viene más. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si será como la de la pase, como esta que acaba de pasar.
Que ha sido tremenda,
pero también promete.
Pelos como escarpias. Oye, enseguida explicamos lo que está por venir, pero antes, en estos tres días de juicio celebrados en el Supremo, ya hemos visto cómo se entremezclan aquí por todas partes los indicios de los cinco delitos que están sobre la mesa. Organización criminal, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y uso de información privilegiada. Es difícil tener claro dónde empieza uno y dónde acaba otro.
Y Pilar, lo que ocurre es que aunque se trata de la compra irregular de las mascarillas con comisiones incluidas, de mascarillas apenas se ha hablado en estos días. Pero también se trata de los enchufes a las amigas de Ábalos en empresas públicas con dinero público, dinero de los españoles. Y además del trasiego de bolsas y sobres de billetes que salen de la sede del PSOE en la calle Ferraz o que terminan en ella, con un previsible origen ilícito. Y un chalet en la provincia de Cádiz para el entonces ministro de Transportes a cambio de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel de Claudio Rivas, principal investigado en la causa de hidrocarburos en la Audiencia Nacional. También en la Audiencia Nacional se investiga el dinero en efectivo del PSOE, una causa que está secreta. Todo se cruza, todo se entremezcla. Y la empresaria Carmen Pano, que ayudaba a Claudio Rivas a conseguir la licencia de hidrocarburos, explicó el modus operandi. Rivas le transfería el dinero a su cuenta. Ella administraba la empresa, lo sacaba en efectivo y se lo llevaba al Dama a su despacho. Y Aldama le daba el dinero a Carmen Pano para que lo llevase al PSOE. Y según el chofer de la empresaria de Carmen Pano, había otros 600.000 euros destinados a Ábalos y a Coldo por la interesada licencia. Y Rivas echó a Ábalos del chalet cuando dejó de ser ministro. Ya no le interesaba. No había conseguido en ese momento todavía la licencia.
Ya, madre mía. A partir de lunes vuelven las sesiones de este juicio que tiene previsto acabar a finales de abril con el plato fuerte, con esa declaración del exministro Ábalos, de su asesor Coldo García y del comisionista Víctor de Aldama. ¿Qué más nos queda, tú crees, por ver y escuchar?
Pues mira, el lunes, que solo habrá sesión de mañana, hay 8 testigos, entre los que destaca Claudio Rivas, precisamente del que acabamos de hablar. También la exmujer de Coldo, Patricia Uriz, y el que fuera director general de carreteras, Javier Herrero. Los tres están investigados en la Audiencia Nacional. El martes, en sesión de tarde, será el turno del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, Víctor Francos Díaz, secretario de Estado para el Deporte, Michó Miranda, exdirector de gestión de personas de ADIF, y Jesús Manuel Gómez, ex número 3 del Ministerio de Ábalos. Y el miércoles, también por la tarde, la sesión comenzará con el testimonio de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional. A día de hoy, Pilar, promete.
Gracias, Patricia.
A ti.
En Barcelona, intervención del líder del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, en un foro con políticos y empresarios sobre el futuro de Europa.
En los últimos años en España se han deteriorado las instituciones, se han multiplicado los abusos de poder. Sin Europa, el deterioro del Estado de Derecho en España habría llegado probablemente aún mucho más lejos.
De esta semana además destaca el intento del Partido Popular por presentar una alternativa económica a lo que el Partido Popular llama invierno fiscal del gobierno de Sánchez. Te recuerdo que el Estado lleva 4 campañas consecutivas batiendo el récord histórico de recaudación de impuestos. Los datos: en el año 2018 el 8,5% de los españoles se consideraba clase baja, ahora es el doble, el 17,5%. Además, el 90% considera que tienen menos capacidad económica autonómicas respecto a 2018. ¿Qué propone el Partido Popular? Bueno, 6 compromisos centrados en ayudar a que los españoles salgan adelante ante esta situación de precariedad previa, eso sí, a la guerra de Irán. Ahora imagínate. Lo más llamativo, Feijóo se compromete a dimitir si no pagamos menos impuestos.
En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Y esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del gobierno.
¿Y cómo lo hará? Asegura que va a deflactar para empezar la inflación del IRPF y bajar el IVA de los alimentos básicos.
Si los precios siguen subiendo y llenar la nevera se vuelve todavía más complejo, se debe bajar el IVA de los alimentos básicos al 5%. Y eso incluye la carne, el pescado y la conserva.
Desde que Sánchez llegó al gobierno, el Estado recauda entre impuestos y cotizaciones un 53,6% del coste laboral. Es decir, más de la mitad del año tú no trabajas para ti, sino para el Estado. Y a todo esto, muy llamativo el dato de ahorro en los hogares españoles. Las familias y también las empresas de nuestro país han reducido su endeudamiento a niveles de hace 25 años. Lo dice el último informe del Banco de España, que además, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Añade que tenemos efectivamente más ahorro y eso no es por la incertidumbre del momento.
No, no es por eso. Es por la revalorización de los propios ahorros.
Claro,
¿no? Y aquí está.
Porque es el piso.
Efectivamente. Hay otro cambio bastante importante, ¿no?, que hemos visto en ese informe. Los españoles arriesgamos también un poco más, somos menos conservadores con nuestras inversiones, de modo que cada vez pesa menos el dinero que tenemos en depósitos y en efectivo, que está en mínimos de las últimas 3 décadas. En cambio, gana terreno la inversión, que se sitúa en máximos. Y hay prácticamente el mismo porcentaje en fondos y acciones que en cuentas corrientes y depósitos. Un tercio casi en cada cosa.
Uh-huh.
Y luego, en cuanto a la deuda, ¿no?, como decías, baja si la comparamos con el tamaño de nuestra economía. Es decir,
claro,
en términos absolutos, el endeudamiento de los hogares españoles aumentó en 25.000 millones de euros, pero supone un menor porcentaje de nuestro PIB. Ahora es el 43%, y eso sí, es el nivel más bajo desde finales de 1999. Y
lo mismo también somos mucha más gente, ¿no?
Claro, y lo mismo con las empresas, ¿no? 8.000 millones más de deuda, pero como nuestro PIB ha crecido, pues esa deuda supone un peso menor, ¿no? Es el 62,6%. Y luego, en cuanto a lo que es la riqueza de las familias, que es lo que tienen menos lo que deben, pues ha ido aumentando también, se ve ligeramente, en los últimos 10 trimestres, después de la caída pospandemia. Ahorramos mucho y luego lo gastamos, ¿no? Y
bueno, pero hay que decir que la riqueza de las familias se basa, o sea, en un 90% en el valor catastral del inmueble en el que viven. No es que tú tengas más dinero ni tu familia tenga más dinero, probablemente tiene menos. Pero como tu vivienda se ha revalorizado porque no hay casas, pues dicen, ah, qué ricos son los españoles.
Efectivamente, vale mucho más la vivienda. Es que está basado en eso y de hecho
pues nada,
vende
la casa para poder comer. Gracias, Victoria.
A ti.
En fin, ¿qué más cosas te estamos contando? Pues mira, la guerra que se ha desatado entre 200 chimpancés que viven en el Parque Nacional de Kimbale, en Uganda. El incremento del número de miembros ha originado una lucha por los recursos que ha dejado decenas de víctimas. Lo hemos conocido gracias a la revista Science, que se ha hecho eco de un estudio que se ha pasado 30 años investigando a este grupo. Según los investigadores, 3 años después de que estallara el conflicto, los grupos rivales no han mostrado ninguna señal de reconciliación. Esto es Mediodía Cope. Te quedas con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, aceite de oliva refinado de 0,4 o 1 grado Coosur a 4,19 euros el litro. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Consternación en Villanueva de la Cañada con la muerte de David. David, un niño de ascendencia rumana de tan solo 11 años, de varias puñaladas. El presunto agresor es un chico de 23 años con un trastorno mental que ya está detenido. Ocurría ayer por la tarde en el centro cultural del municipio. Los médicos intentaron reanimar al chico, que finalmente moría en el hospital. Se ha decretado luto oficial en Villanueva y se ha guardado un minuto de silencio frente al ayuntamiento. Hasta allí nos vamos. Allí está Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Me imagino que está todo el mundo en shock, ¿no? Ante una situación pues muy complicada de asimilar.
Sí, mucho dolor, mucha rabia entre la familia de David, los amigos, los compañeros de clase y los vecinos de Brunete. Allí vive esta familia rumana golpeada ahora por la tragedia. Los padres de David y sus dos hermanos pequeños, Sofía y un bebé de año y pico. También consternación en los vecinos de Villanueva de la Cañada, donde David estudiaba sexto de primaria y jugaba de portero en el equipo alevín de fútbol La Cañada. Hasta ayer mismo, cuando fue atacado mortalmente en los baños del centro cultural donde estudiaba inglés. Cristina es la madre de un amigo de clase de David. Nos decía que todavía no se lo cree.
Destrozados estamos todos. No nos podemos creer y no tenemos la respuesta de por qué. Un niño tan bueno, un niño, además un muy buen estudiante, un muy buen niño. Es una tragedia.
Cristina nos contaba también que Julio, el supuesto agresor ya detenido y con problemas psiquiátricos, tenía una especial fijación con David, el niño asesinado.
Según están hablando los amigos, el agresor tenía una obsesión con él, pero no se sabe nada más, pero es lo que hablan los niños.
Una obsesión. En este sentido, un amigo de David nos ha mostrado unas notas manuscritas que estaban escondidas y que supuestamente serían del agresor de David y que ya están en manos policiales para realizar las pruebas caligráficas oportunas. En estas notas se puede leer: no quiero ser una carga ni hacer daño a mis amigos y que vuelvan a gritarme. Diles que les quiero y que no seguiré siendo una carga. El Ayuntamiento de Villanueva ha decretado luto oficial hasta mañana. Su alcalde, Luis Parada, visiblemente emocionado, daba el pésame a la familia por esta tragedia.
Es uno de los días más complicados de mi vida como alcalde y son muchos años. Desgraciadamente ha sucedido lo que era imprevisible, que no das crédito a lo que podía suceder ayer. Y ha muerto un niño cercano a cumplir los 12 años, pues en manos de una persona que desgraciadamente tenía una enfermedad.
La investigación de la Guardia Civil sigue adelante, sigue abierta, tras detener esta pasada madrugada a Julio, el presunto asesino. Entre los cientos de vecinos y amigos que se han concentrado en la Plaza de España para guardar ese minuto de silencio, solo flotaba una pregunta, Pilar: ¿por qué?
Gracias, Ramón. Han subido mucho las temperaturas, lo habrás notado, con máximas rondando los 30 grados en el centro, pero esta tarde van a empezar a llegar nubes que mañana van a dejar lluvia. El domingo cambia el panorama porque seguiremos con lluvia y bajarán además bastante las temperaturas, con máximas que se van a quedar en los 16 grados en el centro. Son las 2 y 23 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Pues empezamos por el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en este momento lo más difícil en la ciudad es el este de la M30, porque allí se están produciendo retenciones en el recorrido Costa Rica-Avenida del Mediterráneo en ambos sentidos, dirección norte y sentido sur. En la franja oeste también ya se encuentra muy congestionado el tráfico desde el Puente de los Franceses en entradas como la A1, la incorporación del Nudo Norte al Paseo de la Castellana, y en salidas como Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga, Nudo Sur hacia la A4 y Avenida de Andalucía desde la Glorieta de Málaga.
Y en la Dirección General de Tráfico está Daniel González. Buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes. A esta hora dos accidentes dificultan la circulación. Uno de salida de Madrid por la 3 en Perales de Tajuña, donde van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones, y otro en la M40 de los túneles del Pardo en dirección A6. Van a encontrar hasta 6 kilómetros de complicaciones. Dificultades ya en las salidas de Madrid por la 2 en Canillejas, A4 en Butarque y en Pinto, y también la A5 en Arroyomolinos, y en las entradas por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón de Ardoz, y también en la A42 en Parla, debido a un vehículo detenido que provoca más de 4 kilómetros de retenciones. Y en la M40, tráfico intenso ya de Hortaleza a Vicálvaro, todo sentido A3, y también en Villaverde en ambos sentidos.
Y enseguida te cuento un nuevo hito en la sanidad madrileña.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Llegan los días especiales sin IVA de Calvo y Munar. Del 10 al 19 de abril, todo lo que necesitas para tu baño y cocina sin IVA. Azulejos, muebles, grifería y mucho más sin IVA. Recuerda, del 10 al 19 de abril, días especiales de Calvo y Munar sin IVA. Visítanos o pide tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y aquí estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
COPE Madrid. Estar informado.
Fíjate qué maravilla. En tan solo 24 horas, médicos del Hospital 12 de Octubre han operado con éxito a 3 bebés en riesgo vital en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León. Un equipo de 4 cirujanos cardíacos pediátricos se dividió para atender 2 intervenciones simultáneas. Todos los menores evolucionan bien.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
La droga te enloquece. La droga
te enloquece.
La droga te aleja. Desordena la droga. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata.
Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
¡Vendido! ¡Vendido!
¡Vendido!
Vuelven las meriendas.
Somos Eduardo Molet.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos, mejor que uno.
Mayenka ama a Yenik.
Yenik ama a Mayenka.
Pero la quieren casar con un hijo de Mija.
Yenik la vende a Mija.
Mayenka está que trina.
¡Sorpresa! Yenik también es hijo de Mija.
¡Se pueden casar y final feliz!
El Teatro Real presenta la divertida ópera La novia vendida de Smetana.
Una radiante producción de enredos y equívocos en torno al mundo del circo.
Del 14 al 30 de abril.
Entradas en teatroreal.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este viernes 10 de abril del año 2026. Mira, hoy también con mucha plancha encima de la mesa, ¿eh? Por un lado, esta madrugada tiene que llegar sana y salva la nave Orión, ya sabes, que al atravesar la atmósfera, esta nave con los 4 astronautas dentro soportará temperaturas extremas que envuelven a esta cápsula en un plasma incandescente. Pero vamos, que se supone que la nave está diseñada para soportar este calor mediante un escudo térmico que protege la estructura del aluminio. Some way, when those two Americans stepped on the moon. Así sonaba Houston a su llegada a la Tierra, el Apolo 13. Esperemos que esta madrugada se repita algo parecido. Hablando de seguridad, esta madrugada también deberían empezar las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Aquí el morbo está en saber quién tiene el mando en plaza en Irán, toda vez que seguimos sin ver físicamente al que se supone que es el líder supremo en la actualidad, a Khamenei Jr. Israel también parece que negociará con el gobierno del Líbano una solución a los terroristas de Hezbollah. Y ojalá se llegue pronto a un acuerdo, porque esta situación está afectando directamente a nuestros bolsillos, a los de todos, y no solo con los precios de los carburantes, ¿eh? También y ya en la cesta de la compra. Y mira, hablando de precios y de movilidad, el tren, te voy a hablar del tren, del uso de la alta velocidad, del AVE. Bueno, pues su utilización cayó un 32% en febrero. Se trata de la mayor bajada desde la pandemia. Y no solo, ¿eh? El transporte ferroviario en general en el mes de febrero cayó un 15,8%. Esto pone de manifiesto la desconfianza. La desconfianza de los españoles en el tren. El tren que fue la joya de la corona de la conectividad en nuestro país. Lo cierto es que la alta velocidad lleva 3 años horribilis. Retrasos insoportables, gente bajándose de los trenes en medio de la nada, suspensión de trayectos y, por supuesto, ese culmen fatal, ¿no?, por falta de supervisión y mantenimiento con aquel accidente mortal de Adamuz, que ya sabemos que la línea de tren llevaba rota 22 horas y que nadie hizo nada. La verdad es que no tiene un pase que Puente siga siendo ministro de Transportes. Mira, Puente no es ningún asesino, tampoco lo era Mazón, ¿eh? Pero su gestión, la de la tragedia, por acción u omisión o por mentir, hacen pertinente que den un paso al lado. Eso sería lo normal en una democracia normal, pero ya se sabe que este gobierno está en la defensa de su interés particular en vez de en la defensa del interés general.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Ángela Sánchez te cuento las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la llegada de una ciclogénesis mediterránea a España. Vaya nombre. Vuelve el invierno este fin de semana. Esto es así, ¿no, Ángela?
Esto es así. Entre hoy y mañana, Pilar, hay puntos de España donde los termómetros caerán, ojo, 15 grados de golpe. Regresa la lluvia e incluso a mediados de abril la nieve por encima de los 800 metros en la cordillera cantábrica o en los Pirineos. Sin embargo, el portavoz de la EME, Rubén del Campo, nos trae buenas noticias de cara a la próxima semana.
Comenzará a imponerse de nuevo el tiempo anticiclónico. Aún podrán, sin embargo, este día producirse chubascos en Cataluña y en Baleares, también de forma más dispersa en el extremo norte, y la tendencia es que estos chubascos vayan a menos. Ya este mismo día, el lunes, habrá un ascenso de las temperaturas máximas en el este peninsular, quedando ya en valores normales para la época.
Sin sorpresas, la Fiscalía pide al Constitucional que anule la condena al exfiscal general del Estado.
A Álvaro García Ortiz, que fue inhabilitado para este cargo y condenado a pagar 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos en relación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Para el Ministerio Público, ahora en manos de Teresa Peramato, la sentencia del Supremo que condenó a García Ortiz vulneró varios derechos como el de la presunción de inocencia.
Y Sánchez, que viaja hoy a China.
Acompañado de su mujer, de Begoña Gómez, viaja hoy, Pilar, aunque la agenda oficial no arranca hasta el lunes. La próxima semana se va a reunir con varias empresas, será recibido por el presidente chino Xi Jinping y agasajado con un banquete en el Gran Palacio del Pueblo.
Gracias, Ángela. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Jornada de Liga en la que viene, marcada por la Champions de la semana que viene y que arranca hoy con el Real Madrid-Girona a las 9, con los blancos a 7 puntos del Barça y con descanso para Rüdiger, Carreras y Trent. El Barça tiene mañana el derbi ante el Español con la posible novedad de De Jong. Simeone, por cierto, ha respondido hoy a las quejas arbitrales del Barça, insinuando que a ellos también les pasa con el Real Madrid. Anoche, batacazo en la Europa League del Celta, que se aleja de semifinales, y gran paso del Rayo en la Conference. Uno perdió 3-0, el otro ganó 3-0. Esta tarde juega Alcaraz ante Bublik en cuartos de final de Monte Carlo. Jon Rahm, obligado a remontar en el Máster de Augusta, y además de la quinta etapa en la Vuelta al País Vasco, hoy cita clave para el Barça en la Euroliga de baloncesto a las 7:30 ante el Mónaco.
Gracias, Munilla. Sigues el Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Tank pressures are good for the burn.
Integrity copies.
Integrity Houston, maneuver to burn attitude started.
El sonido del Centro Espacial de la NASA en Houston, en donde, como sabes, se controla cada paso de las operaciones espaciales y donde ahora mismo pues no le quitan ojo a las pantallas, a todo lo que está pasando en la nave Orión, que ahora mismo está ya mucho más cerca de la Tierra que de la Luna. ¿Qué decirte de la cara oculta de la Luna que nos ha tenido tan entretenidos esta semana? Mira, al menos de 11 horas, a las 2 y 6 minutos de la madrugada española, si todo va según lo previsto, los cuatro astronautas que vienen del punto más lejano al que ningún ser humano llegó nunca en el espacio deberían estar ya flotando en las aguas del Pacífico frente a la costa de San Diego, en California. La operación es tan emocionante como peligrosa. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero que está pasando ahora mismo en esa nave Orión, ¿cómo se preparan para ese momento?
Bueno, pues hasta dentro de unas 3 horas, las 5:35 de hora española, se despertarán, siguen dormidos hasta esa hora. A partir de ahí empiezan a configurar la cabina para el regreso, almacenar todo el interior, todos los suministros, y alrededor de las 9:45 realizan las últimas maniobras de corrección de trayectoria, y esto es porque deben entrar en un ángulo inferior a un grado para poder entrar bien en ese regreso.
Y a partir de ese momento, todos pendientes de lo que yo tengo entendido, Íñigo, 13 minutos decisivos, que es el momento en el que la cápsula con los cuatro astronautas dentro entra en la atmósfera. Lo más peligroso, la temperatura y esa velocidad, que son 40.000 kilómetros por hora.
Eso, y si quieres repasamos rápidamente todo lo que va a pasar en esos 13-14 minutos, como mucho críticos, que decimos. Arrancan a unos 120 kilómetros de altura, como decimos, a 40.000 kilómetros por hora, que esto, si hacemos un viaje a esa distancia, a esa velocidad, llegaríamos de Madrid a Nueva York en menos de 10 minutos, para que te hagas una idea. Fíjate. Entonces, la temperatura que van a tener que soportar son de unos casi 2.800 grados centígrados. Por eso cuenta con un escudo térmico, que es el que va a absorber el calor. Y a medida que se vaya consumiendo ese escudo, pues los astronautas van a empezar a sentir esa desaceleración brutal que se traduce en una presión extrema. Es decir, si yo que peso 80 kilos estuviese ahí, notaría como una especie de mano de 500 kilos me empuja contra mi asiento. Durante estos momentos también, Pilar, se van a cortar las comunicaciones hasta más o menos pues unos 4 minutos antes del amerizaje, cuando aterricen en ese mar del, en ese océano Pacífico, cuando la nave vaya reduciendo su velocidad a unos 4 minutos antes del amerizaje, van a recuperar las comunicaciones y van a pasar de unos 40.000 kilómetros por hora a tan solo 27 en apenas unos minutos.
Orientation for splashdown to seconds away. 1,000 feet, good descent rate, 500 feet.
Bueno, pues algo así, Pilar, vamos a estar escuchando eso de las 2 y 6, 2 y 7 de la madrugada cuando esta nave Orión americe en el Pacífico, cerca de la costa de California, dando por concluida la misión Artemis 2.
Y una vez que respiremos aliviados, Íñigo, que esperamos que sea así, todavía queda mucho por hacer, porque esto no es llegar y abrir la escotilla y salir de la cápsula, ¿no?
No, en apenas unos minutos los buzos de la Marina de Estados Unidos van a establecer contacto físico con la cápsula, la van a inspeccionar, a estabilizar, comprobar que la zona es segura y solo entonces abrirán la escotilla. El objetivo es sacar a los 4 astronautas y llevarlos hasta un buque donde someterlos a un primer reconocimiento médico en un plazo máximo de unas 2 horas. Pero luego ten en cuenta que entre pruebas físicas, médicas, reconocimiento, reacondicionamiento físico, cognitivo, pasarán unos 45 días de protocolo, ya que el impacto de una misión así para los astronautas es tremendo. Fíjate, se han alejado 406.000 kilómetros de la Tierra, superando la distancia del Apolo 13, y acercándose unos 6.500 kilómetros a la superficie de la cara oculta de la Luna, que es lo más cerca que hemos estado jamás.
Ya. Bueno, pues una misión histórica que no acaba aquí. La idea es que el hombre vuelva a pisar la Luna, creo que en el año 2028, con la intención además de establecer allí una base permanente, y además mantenemos también el objetivo de viajar a Marte. Ahora, si un viaje a la Luna dura 3-4 días, llegar a Marte nos llevaría entre 6 y 9 meses solo la ida, Íñigo.
Solo marcharnos hasta allí, o sea, para que veas la distancia y la dificultad que tienen estas misiones.
Bueno, mejor probar por la Luna y luego ya veremos lo de Marte.
Pasito a pasito. Hasta luego.
Además de la costa del Pacífico, donde está previsto ese amerizaje de Orión, hay otros dos puntos de lo que el mundo entero sigue pendiente. Uno, el estrecho de Hormuz, y otro, la capital de Pakistán, Islamabad. Bueno, y ese es el ambiente, ¿no? En el centro neurálgico de la capital pakistaní sorprende sobre todo el silencio roto por el despliegue de varias unidades militares que están blindando la zona en la que están previstas las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar mantener el alto el fuego. Pakistán va a ejercer como mediador en un proceso que se sigue tambaleando. Miramos a la Casa Blanca con poco optimismo de momento. Corresponsal David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. El vicepresidente J.D. Vance viaja este viernes a Islamabad para encabezar las conversaciones mediadas con Irán en pleno alto el fuego de 2 semanas. La tregua es muy frágil y hay choques sobre sus términos entre Estados Unidos, Irán e Israel. Washington exige la reapertura efectiva del estrecho de Hormuz y Trump acusa a Irán de incumplir ese punto repetidamente. Vance estará acompañado por Steve Witkoff y Jared Kushner, que ya participaron en contactos indirectos previos con negociadores iraníes. La Casa Blanca apenas ha dado detalles sobre el formato de las conversaciones ni sobre expectativas concretas. La misión coloca a Vance ante su prueba exterior más delicada hasta ahora, con un gran riesgo político si fracasa y un gran rédito de cara a las elecciones del 2028 si esto sale bien.
Mira, el bloqueo del estrecho de Hormuz se deja notar ya en varios sectores importantes para la economía española. Te pongo dos ejemplos. Primero, la Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa, que estiman unos 100 millones de euros las pérdidas porque eso es lo que exportan cada año a la zona del Golfo. Y en segundo lugar, la patronal del sector del plástico, que dice que el precio de las materias primas se ha incrementado hasta un 60%. Y además hay retrasos en el suministro. Claro, si la situación de bloqueo se mantiene, el problema va a ir a más para muchos otros sectores como la automoción o la industria conservera. La pregunta, Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está ahora mismo la situación allí en Hormuz a la espera de ese posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán?
Pues el tráfico sigue prácticamente bloqueado, continúa bajo control iraní, el régimen solo permite el paso de un número muy limitado de buques y en la mayoría de los casos no estamos hablando ni de petroleros ni ni de gaseros. En condiciones normales, para hacernos una idea, por el estrecho de Hormuz suelen pasar unos 130, 140 buques diarios. El primer día de alto el fuego fueron 5. Ayer acabamos de conocer que habrían sido 9, por lo que el tránsito pilar es mínimo. Irán, por lo tanto, sigue bloqueando Hormuz mientras estudia imponer un gravamen en colaboración con Omán. Fíjate, las propuestas van desde un pago de 2 millones de dólares por buque hasta una tasa de $1 por barril de petróleo. En paralelo, la petrolera francesa Total ha anunciado el cierre temporal de una refinería saudí afectada por los bombardeos iraníes. Por su parte, Kuwait acusa a Irán y sus aliados de nuevos ataques, entre ellos a un emplazamiento de su guardia revolucionaria. Y mientras, Israel también continúa bombardeando el sur del Líbano e insiste en que el alto el fuego no incluye este frente. Hezbollah también responde lanzando misiles contra territorio israelí.
Pues así está la situación. Gracias, Sandra. Oriente Próximo y el impacto económico que está teniendo esta escalada de la violencia. Se ha pronunciado aquí en Herrera en COPE el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Séjourné.
Hay una reunión el lunes entre los comisarios para ver a corto plazo qué podemos dar como flexibilidad a los Estados miembros para proteger la población. Sí habrá posiblemente un paquete, digamos, de proposición para ayudar a los Estados. La única cosa que no sabemos ahora es el impacto y cuánto tiempo va a seguir la cerrada del estrecho de Hormuz.
Y queda poco más de un mes para las elecciones andaluzas. Es llamativo que justo ahora la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz haya registrado un escrito ante la Junta de Andalucía criticando el dispositivo de emergencias y la asistencia sanitaria tras el accidente y pidiendo una investigación. El Partido Socialista Andaluz y su candidata María Jesús Montero se han lanzado, claro, a criticar esa asistencia, pero lo cierto es que no todas las víctimas, ni mucho menos, suscriben este escrito.
Que ahora entramos en una época política, pues lo que querrán es poner un túpido velo sobre realmente los culpables de lo que ha sucedido, que al final ha sido una ruleta rusa desde 22 horas antes.
Es Fidel, el hijo de Natividad de la Torre, fallecida en el accidente de Adamuz.
Nosotros hemos visto cómo el 112 se ha volcado. Yo he visto cómo el 061 se ha volcado. En la ambulancia de mi hermano iban 4 heridos por no dejar a ninguno allí. Yo he visto en el Reina Sofía cómo los médicos y los enfermeros y los celadores que estaban en su casa con su familia y se han ido a ayudar.
Por eso esta familia se desmarca de esa acción de la asociación contra la Junta, ahora casi 3 meses después y justo cuando la Guardia Civil ha evidenciado la vía estaba rota desde la víspera, 22 horas prácticamente, del accidente, que los sistemas de ADIF en realidad no funcionaron. Por cierto, hablando de trenes, el uso de la alta velocidad en el tren se ha desplomado durante el mes de febrero. A raíz del accidente de Adamuz, la caída superó el 32% en el número de viajeros. En las cercanías, la caída fue casi de un 14%. Y además te estamos contando en Mediodía COPE la guerra que se ha desatado entre 200 chimpancés que viven en el Parque Nacional de Kibale, en Uganda. El incremento de número de miembros ha originado una lucha por los recursos que ha dejado ya decenas de víctimas. Lo hemos conocido, lo sabemos, gracias a que la revista Science se ha hecho eco de un estudio que se ha pasado 30 años investigando a este grupo. Bueno, según los investigadores, 3 años después de que estallara el conflicto, los grupos rivales no han mostrado ninguna señal de reconciliación. Esto es Mediodía COPE y ahora es momento de informarte con tu COPE más cercana.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como la pechuga de pollo entera Origen España a 5,29€ el kilo o el plátano de Canarias a granel Origen España a 1,49€ el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Hasta el 12 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Boca.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Volvemos de nuevo a Villanueva de la Cañada, un pueblo consternado desde ayer con la muerte de David, un niño de 11 años, muerte de varias, un asesinato, de varias puñaladas que le asestó un joven de 23 años al que conocía y que padecía un trastorno mental. Los vecinos no terminan de creer esta tragedia en ese pueblo tranquilo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Supongo que los vecinos siguen por el centro, donde a las 12 se ha guardado un minuto de silencio, ¿verdad?
Sí, familiares, amigos, vecinos de David siguen sin poder explicarse la muerte a cuchilladas de este chaval de 11 años, nacido en España, de familia rumana, cuando estaba estudiando inglés en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada ayer por la tarde. Cristina es la madre de un amigo de David.
Destrozados estamos todos, no nos podemos creer y no tenemos la respuesta de por qué. Un niño tan bueno, un niño, además un muy buen estudiante, un muy buen niño, es una tragedia.
Cristina también nos contaba que Julio, el supuesto agresor ya detenido, estaba obsesionado con David. El Ayuntamiento de Villanueva ha decretado luto oficial. Su alcalde, Luis Partida, estaba muy consternado.
Es un mal día. Pero ha salido el sol y esperemos que este chico esté donde están los chicos, donde están los ángeles, en el cielo.
La Guardia Civil sigue investigando todas las circunstancias de este asesinato que ha conmocionado a Brunete, donde vive la familia del niño asesinado, de David, y a Villanueva de la Cañada, donde estudiaba y donde jugaba al fútbol.
Gracias, Ramón.
Gracias, Di.
Enseguida hablamos de una denuncia que ha hecho un diputado en la Asamblea sobre una situación que ha vivido en primera persona.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hola, soy Cristina Lía, farmacéutica de Majadahonda, y vengo a contaros que una farmacia no es solo un mostrador. Más bien, es escucha, es orientación, es seguimiento. Es alguien que revisa tu medicación, que te ayuda a entenderla y que está pendiente de ti. La salud no es solo curar, es acompañar. Y en cada farmacia hay un profesional formado para hacerlo con rigor y cercanía.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Varisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
El Madrid del futuro será En Plan Madrid. Con más árboles, más parques, más movilidad sostenible, nuevos barrios y mejores conexiones, En Plan Madrid. Y lo construiremos entre todos con el nuevo Plan Estratégico Municipal. Infórmate en sueñamadrid.es, un plan del Ayuntamiento que es En Plan Madrid, donde se cruzan los caminos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Denuncia desgarradora la del diputado de Más Madrid, Samuel Escudero, sobre la supuesta discriminación que sufren las personas de etnia gitana, como él, en los tanatorios de Madrid a la hora de encontrar una sala disponible. No encuentran tanatorio porque los centros se los deniegan escudándose en que están completos, cuando en realidad, según denuncia este diputado, es que no quieren prestar el servicio a estas personas. Escudero sabe de lo que habla porque acaba de vivirlo él mismo tras la muerte de su sobrino. Estas eran sus emocionadas palabras en la Asamblea de Madrid.
Llaman al tanatorio Servisa. Después de una llamada larga
y dicen que no hay salas disponibles. Llaman al tanatorio del M40, después de una llamada larga no hay disponibles. Llaman a otro tanatorio, y no hay salas disponibles. 2 horas así, 2 horas después de perder a su hijo. Y llega una frase de boca de los propios trabajadores que congela el alma. Que sí hay salas disponibles, pero que no os las dan porque son gitanos.
Hemos querido profundizar en este asunto y saber qué podemos hacer si sospechamos que estamos sufriendo discriminación. Toño López, buenas tardes.
Buenas tardes. Es posible, pero no jurídicamente correcto, que un tanatorio niegue la entrada a alguien porque, aunque sea de titularidad privada o gestionado a través de concesión, se trata de un servicio público que no puede escudarse en el derecho de admisión. Si esa negativa responde a un colectivo en concreto, estamos hablando de discriminación y se puede interponer una demanda. Es lo que nos ha contado a COPE Gemma Martínez Galindo, profesora de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
Se trata de un asunto de discriminación en el que hay un procedimiento específico del ámbito contencioso administrativo para protección de derechos fundamentales. Se estaría yendo en contra del derecho a la igualdad de trato, con lo cual se podría interponer contra el tanatorio en concreto, o todos los tanatorios, una demanda de protección de derechos fundamentales y en su caso un procedimiento luego contencioso administrativo.
Un tanatorio debe permitir el acceso porque se trata de un uso público y si no se cumplen las normas internas, entonces actuar en consecuencia.
El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento para donar sangre debido a la situación de alerta en la que se encuentran prácticamente todos los grupos, con las reservas al 46%, muy por debajo del nivel necesario para dar cobertura a las necesidades hospitalarias. Diego Cobo es subdirector de enfermería del Centro de Transfusión.
Debido al descenso de las donaciones por las vacaciones de Semana Santa, se encuentran en alerta roja los grupos 0 positivo, 0 negativo, A positivo, A negativo, B negativo y AB negativo. Donar es un acto sencillo e indoloro y los requisitos para poder donar son muy sencillos. Tener entre 18 y 65 años, encontrarse bien de salud y pesar más de 50 kilos.
Una situación complicada por la que hasta la propia presidenta Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento. Y mira, ya está todo preparado para la fiesta de la Resurrección, que se va a celebrar mañana por la tarde en la Plaza de Cibeles. Un gran concierto presentado por nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, que va a concentrar a miles de personas. A partir de las 6:30 de la tarde vamos a poder disfrutar de las actuaciones de los Gypsy Kings, de Boney M, del grupo Hakuna, entre otros, además de la actuación del DJ El Pulpo. El alcalde José Luis Martínez Almeida anima a todos a acudir.
Bueno, es la cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección y yo creo que es un evento que ya se ha insertado en el calendario de Madrid, que cada vez también atrae más gente. El elenco de artistas que van a actuar es realmente bueno y por eso yo que animo desde luego a la gente que se quiera acercar a Cibeles, porque va a pasar un buen rato en la Fiesta de la Resurrección.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descuento y regalo, descuento y regalo.
¡Escucha esto! Este mes hasta 10.000 euros de descuento y además el combustible del mes gratis.
Descuento y regalo.
Miles de coches, precios que bajan y oportunidades que vuelan. Ven hoy a Yamóvil y llévate tu coche.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luxe Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luxe Dental. Pide tu cita ahora en luxedental.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Vive la experiencia de estudiar diseño en un campus urbano con más de 20 años de experiencia. Únete a la universidad líder en formación especializada en diseño y tecnología en Madrid. Más de 400 premios nos avalan. UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. UDIT.es.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que estafaba jóvenes futbolistas sudamericanos con falsas promesas de fichar por equipos de élite. Les cobraba hasta 3.000 euros por traerlos a España con documentos falsos y supuestos contactos en clubes españoles. Hasta aquí Mediodía COPE. A partir de las 3 de la tarde, todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
El juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo aún no ha aterrizado en los presuntos delitos cometidos por la compra de mascarillas en la pandemia. Hasta el presente han sido protagonistas del juicio la colocación de personas que mantenían una relación sentimental con José Luis Ábalos y ayer, de forma destacada, quienes testificaron sobre la entrega de dinero en sobres en la sede del PSOE en Ferraz, fuera de todo asiento contable y fiscalización, lo que abre otra dimensión en el proceso.